Pues son las 10:01, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aún tendremos que esperar unos días hasta saber si la Semana Santa nos deja un nuevo repunte de coronavirus como sucedió después de Navidad, o si esta vez el incremento es menor, ojalá. De momento el fin de semana nos deja 85 muertos más y una tasa de incidencia de 163 casos. Sigue la tendencia al alza, sobre todo en comunidades como Navarra, donde hace ya días presentan los peores datos de España, o el País Vasco, que está prácticamente en las mismas cifras que Madrid. Carmen Lavallén.
Sí, llevamos 5 semanas con incrementos suaves pero ininterrumpidos de los contagios por cada 100.000 habitantes. Hemos sumado 10.360 casos desde el sábado y este aumento progresivo se está notando cada vez más en los hospitales, con el doble de ingresos que de altas y con una ocupación de camas por pacientes COVID que supera el 7,5% en planta y roza el 20% de media en las unidades de cuidados intensivos, y esto sin conocerse el impacto de los festivos de Semana Santa. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Tendremos que observar si ese impacto implica un incremento muy rápido, muy acelerado, que nos ponga en una situación complicada o no.
Lo contrario está sucediendo por el momento con la mortalidad, algo que en Sanidad achacan a la vacunación, mientras barajan ampliar aún más la administración de AstraZeneca, como han hecho otros países.
Es muy probable que en muy breve se pueda proponer a mayores de 65 en España.
Y no todo es malo de que la variante británica sea mayoritaria en nuestro país. Está impidiendo, recalcaba Simón, el desarrollo de cepas más resistentes a las vacunas, como la sudafricana o la brasileña.
En nuestro tema del día hemos analizado estas cifras con el epidemiólogo Daniel López Acuña. Nos decía que la cuarta ola es inevitable, al menos en términos de contagios, porque aún no está vacunada la población de entre 70 y 80 años.
La vacunación, a donde estamos hoy, no nos sirve de muro de contención para la cuarta ola. Nos aliviará algunos elementos en el sentido de que no habrá el número de brotes o de fallecimientos en las residencias o en los mayores de 80 años, pero no bastará para evitar los contagios. Por eso tenemos que estar realmente siguiendo las medidas restrictivas.
Durante la Semana Santa, las comunidades han reducido el ritmo de vacunación, pero aún así han inyectado más de 400.000 dosis desde el Jueves Santo hasta hoy. Un 6% de la población adulta está ya inmunizada y más del 12% han recibido un pinchazo. El ritmo se va a acelerar en abril. Solo de Pfizer recibiremos más de 1 millón de dosis a la semana y a partir del día 15 llegarán las primeras 300.000 dosis de Janssen. La ministra Carolina Darias es optimista.
Significa que el objetivo a alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Nuevo repunte de casos, veremos hasta dónde llega, pero es fundamental que en este tiempo sean las vacunas las que ganen tiempo al virus. Nuestro objetivo ahora se centra en que todas las vacunas que van llegando, como ha dicho la consejera, los situemos y focalicemos en que vayan destinadas a los colectivos de 60 años hacia arriba.
En esta línea hemos hablado también con Jaime Jesús Pérez, vocal de la Sociedad Española de Vacunología, que nos ha dicho que la vacuna de Janssen será fundamental gracias a que es monodosis y a que se puede conservar en una nevera normal, lo que facilita mucho su logística. Además, defendía la eficacia de la vacuna de AstraZeneca. Los casos de trombos detectados, recuerda, representan apenas 1 por 1 millón de vacunados.
Cualquier técnica y cualquier tratamiento tiene más riesgo de lo que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que es verdad que queremos siempre la garantía total de que efectivamente sea cero. Y hay veces que, bueno, pues ese posible 1 por 1 millón que está en investigación queda amplísimamente compensado con ese más del 20% de enfermedad tromboembólica que se produce en pacientes COVID que ingresan en el hospital, ¿no?
Estamos a menos de un mes para las elecciones autonómicas madrileñas, cambiamos de tercio, y Pedro Sánchez ha entrado en campaña este fin de semana acusando a Isabel Díaz Ayuso de permitir el desmadre, la podredumbre, el descontrol de la Comunidad de Madrid. Hombre, un poquito sí que ha sobreactuado. Le respondía esta mañana la presidenta regional en los desayunos de Europa Press.
Bueno, parece que tiene una obsesión ya personal contra Madrid y contra mí. Y ya le hemos visto actuar varias veces en campaña, lanzando todo tipo de acusaciones e incluso descalificaciones, ¿no? Y creo que el único desmadre lo tiene él en las encuestas. Lo que no es de recibo es vender a Madrid como una suerte de paraíso de borracheras y trasladando una imagen injusta.
Por cierto, que la Junta Electoral ha rechazado el recurso del PSOE contra la lista del PP. Dice que la presencia de Toni Canto es legal. Y mientras el CIS de Tezanos pronostica una victoria de Isabel Díaz Ayuso con casi el doble de escaños que ahora, aunque dibuja un empate técnico entre bloques, más o menos indefinido. Juan Andrés Rubert.
El CIS dibuja una situación inusual en la política madrileña. Un empate entre bloques que daría la misma suma a derecha e izquierda, 68 escaños, es decir, PP más Vox y, por el otro lado, la unión de PSOE, Podemos y Más Madrid. Los populares no tendrían más opción que contar con Vox y los socialistas no tendrían más remedio que contar con Iglesias si quisieran gobernar. El mapa del barómetro quedaría así. Díaz Ayuso ganaría las elecciones con el 39,2% de los votos, doblaría su actual resultado, pero aún así necesitaría ese apoyo de Vox, estos con un 5,4%, para gobernar. La mandataria popular quedaría lejos de la mayoría absoluta. El PSOE de Gabilondo sería el segundo partido, Más Madrid tendría casi el 15% de los apoyos, Podemos un 8,7%, Ciudadanos, cuesta abajo y sin frenos, desaparecería del arco parlamentario al no alcanzar el 5% necesario.
El dato económico de la semana lo conoceremos mañana a primera hora cuando se publiquen las cifras del paro de marzo. Esta mañana en Radio Nacional, la vicepresidenta Nadia Calviño avanzaba que el dato va a ser malo.
No ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE.
Hoy, en el Espejo de COPE, José Luis Restán ha entrevistado en exclusiva al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el ministro de Exteriores de la Santa Sede. Nos ha contado que entiende su posición de máximo responsable de la diplomacia vaticana como una forma de ejercer el sacerdocio al servicio de la comunión, la libertad religiosa y la paz mundial. Y nos dejaba esta reflexión sobre la pérdida de la razón en Europa.
Lo siento mucho, es la pérdida de la fe, ¿no? Del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura, perdiendo de veras la que es la identidad de la persona humana. Antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón.
Para disfrutar íntegra de esta entrevista, en cope.es. Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
¿Cómo se ha ido la Semana Santa? ¿Dónde has estado, Gloria? ¿Aquí en Madrid o te ha pillado fuera?
Pues he estado en la sierra madrileña. Es un sitio muy bonito donde ya pasé el confinamiento. Y bueno, sobre todo porque tampoco tenemos muchos más márgenes en Madrid. Bueno. Te vas a la sierra, te vas al páramo de Chinchón, pero, o te quedas en la capital, pero no hay mucho
pasaste
más.
El confinamiento en la sierra, ¿no? Buen sitio, está bien. No,
sí, hombre, buen sitio, buen sitio. Buenos atardeceres, buenos amaneceres.
¿Dónde de la sierra, bueno, más o menos, Gloria?
Pues en el Escorial.
Muy bien. Ah, qué bien.
Un sitio precioso. Estupendo. Sí, muy bonito, muy bonito. La Camacho, verdad es que me he encontrado yo con el mundo rural en este confinamiento y ha sido todo un descubrimiento realmente.
La primavera en el Escorial, bueno, es
precioso, precioso. Una preciosidad.
Camacho,
sí, otoño también. Pues yo he estado en Sevilla, he estado donde sigo, vamos. He estado...
Qué pena, ¿verdad? Una Semana Santa así otra vez.
Bueno, pero te diré que los cofrades han hecho un inteligente sucedáneo de la Semana, sí, Santa, desplegando, sí, las imágenes sagradas de los altares. Han hecho un poco, los altares estaban inspirados un poco en los que se montaron durante los años convulsos de la República, cuando el boicot de antirreligioso y tal impidió salir a muchas cofradías, hablo de después de los incendios, ¿eh? Y se han inspirado estos altares y la verdad es que ha habido muchísima gente en bastante orden, en las colas, con mucha devoción. Bueno, pues hombre, procesiones es que no podía haber, es decir, es que en este momento era un contrasentido y eso lo ha aceptado todo el mundo. Y luego pues sí, ha habido demasiada calle, creo yo. Yo creo que ha habido demasiada calle y se va a notar y lo vamos a notar. Y demasiada calle y demasiadas pocas vacunas.
Sí, esa es otra.
Pero esto es en campaña.
Ahora hablamos de del coronavirus, vamos a meternos un poquito en el politiqueo patrio. Creo que estas elecciones del 4 de mayo en Madrid, hay que leerlas en clave nacional, en fin, no es por madrileñismo, pero creo que con la que está cayendo mucho más que las catalanas o mucho más que cualquier otra comunidad. Lo siento, pero creo que es así. Este fin de semana, Pedro Sánchez nos ha dicho a Isabel Díaz Ayuso de todo. Desmadre, descontrol, que ha provocado la podredumbre. Hoy, Isabel Díaz Ayuso le ha respondido en los desayunos de Europa Press.
Construir la casa común del centro-derecha, donde también se sientan acogidos todos los que, simpatizando con la izquierda, sientan amor por España, la libertad y el Estado de Derecho. Al PSOE lo han extremado hasta dejarlo irreconocible. Ahora es un PSOE refugio de golpistas y batasunos, de ocupas y bolivariano.
¿Cómo veis este enfrentamiento? Y no sé si coincide eso o no lo de la clave nacional. Gloria.
Sí, sí, claramente. Yo creo que desde hace mucho tiempo ya el Partido Socialista se dirigía a Isabel Díaz Ayuso como la líder de la oposición para achicar a Pablo Casado, y esto pues realmente se le ha vuelto en contra. Yo creo que a Sánchez, al presidente Sánchez y al Partido Socialista no le debería convenir seguir polarizando la campaña, porque está desdibujando todos los días a su candidato. Leamos el CIS o leamos cualquier otro tipo de encuestas, más allá de la seriedad o del rigor que nos puedan parecer unas u otras, todas dan la pérdida de esa primera posición que tuvo el Partido Socialista, y sobre todo la enorme ventaja que va a sacar la presidenta de Madrid. Yo creo que ella se ha convertido en la alumna aventajada, le responde en el mismo lenguaje. Si esto es son dos polos y son dos campos a batir, pues a ella le está conviniendo, y además está movilizando el voto, que es, yo creo, lo que le puede dar esa mayoría. No sabemos si absoluta, pero podría ser, porque realmente está tomando el voto de Vox, desde luego fulmina a Ciudadanos, y es el reagrupamiento natural de la derecha que no se sabía cómo plantear. Y en este caso, pues yo creo que va a marcar un camino. Madrid, una vez más, marcará el camino de lo que sea la política nacional.
Camacho.
Yo tengo dudas de que se puedan extrapolar los resultados que se produzcan en Madrid.
Yo no digo extrapolar, ¿eh? Digo en clave nacional, pero no, por los líderes, etcétera.
No, ahora voy a esto. Me anticipo a lo que inevitablemente ocurrirá después, sea cual sea el signo del resultado, porque, hombre, la realidad política de Madrid es diferente, y sobre todo porque el sistema electoral de la Comunidad de Madrid es radicalmente diferente al de las nacionales, de las elecciones generales, porque es una circunscripción única y, por tanto, con un reparto casi proporcional, donde curiosamente la concentración del voto, esta que aludía Gloria, pues tiene mucho menos efecto que el que podría tener en unas generales. Pero es que en las generales es posible que se produzca menos que cuando sea, ¿no? Porque aquí se da el fenómeno de que Ayuso no suscita rechazo de los votantes de Vox ni los de Ciudadanos, porque se los va a llevar casi todos, ¿no? Que sea evidentemente un fenómeno de carácter nacional es evidente, es la capital del Estado. El propio gobierno le ha dado carácter de estratégico, y hombre, luego están los datos, es decir, es que Madrid es el 19 y pico del PIB de España, el 14% de la población, y tiene más PIB que 14 o 15 países de la Unión Europea. O sea, para que os hagáis una idea,
la podredumbre, ¿no?
El PIB de Portugal, la podredumbre, el desmadre ese, es un 15%. Tiene, o sea, el PIB de Portugal es un 15%, de Portugal entera, es un 15% inferior al de el reino del descontrol este que dice Sánchez. No solamente París y Londres son regiones metropolitanas que tienen mayor concentración de riqueza que Madrid en la Unión Europea. Bueno, y alguna región de Alemania, pero que no tienen ciudades grandes, son ciudades intermedias. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser un acontecimiento de carácter nacional? Pero es que además el gobierno le ha dado esa condición estratégica, porque a mí me parece, además, no sé, un error. Hombre, si ganan, pues dirán pues que le ha salido bien. Pero enfrentar al gobierno con una presidenta autonómica, con el riesgo serio de perder, es un disparate, es un error estratégico de enorme calibre, ¿eh?
No quiero hacer spoiler a Julio César Herrero, que creo que luego viene con este tema también, ¿vale? Cambiamos de tercio, siguiendo con el politiqueo patrio. El miércoles pasado, creo que fue el miércoles, conocimos la decisión de la Audiencia Nacional de restituir en su cargo a Pérez de los Cobos. Poco más o menos, le dijo a Grande Marlaska que se había pasado a 20 pueblos y que había cesado a Pérez de los Cobos precisamente por cumplir la ley. Bueno, pues hoy Marlaska, no hay noticia, responde.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución.
Se ha montado rifirrafe político al respecto. No sé hasta qué punto este ruido político beneficia al principal protagonista de la historia, que es el coronel Pérez de los Cobos, pero en fin. Ana Beltrán, PP.
Se ha convertido en el peor ministro de Interior de toda la democracia. Si Sánchez no le cesa mañana, iniciaremos una ofensiva parlamentaria para denunciar una situación absolutamente anómala en democracia.
Y Edmundo Val, Ciudadanos.
Verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad. Esto es lo que quiere el Gobierno de España, funcionarios arrodillados. Y, sin embargo, hay personas que no nos arrodillamos. El señor don Fernando Grande Marlaska tiene que presentar su dimisión. Y en el caso de que no la presente, el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, tiene que cesarlo.
Bueno, pues va a ser que tampoco. ¿Cómo lo veis, Camacho?
Pues bueno, no solo no tiene voluntad de dimitir, sino que al parecer, ante este revolcón, no siente la suficiente vergüenza para dimitir. A mí me causa mucha tristeza el papel que está haciendo Marlaska, incluso respecto a sí mismo, es decir, ha desacreditado su propia figura, ¿eh? No solo por esto, si ahí tenemos el acercamiento de los etarras. Tú esta mañana hablabas de lo de Chapote, pero es que sí, la semana pasada fue Henri Parot, es decir, que estamos hablando de la Champions de los asesinos, ¿eh? De las Champions, o sea, de los tops, como diría Mourinho, los asesinos top de ETA, ¿eh? Y concretamente, hombre, el de este Chapote, García Castelú, es que fue el que disparó a Miguel Ángel Blanco de rodillas con un alambre en las manos, atado a las, sí, sí, las manos atadas con alambre, ¿eh?
Decir, y a Mújica, otro, y puso la bomba de Buesa.
Sí. Bien, pues ahí lo tiene, bueno, acercado hasta Extremera y tal, pero poquito a poco se lo va arrimando. Y era semana pasada en Riparot, y cada viernes arrima a unos cinco para cumplir con el precio de los presupuestos. Esto es así de amoral, ¿eh? Esto es así de amoral. Pero es que ese look se cubrió de gloria cuando dijo que Ciudadanos poco menos que se merecía que los acosaran y les tiraran botellas de orín en la manifestación del orgullo gay. Es que la ha montado un campamento de inmigrantes en condiciones infrahumanas, es que se contradice la política migratoria, en fin, es que se está luciendo. Y está aflorando un perfil de político ambicioso, de político soberbio, y con un, además, que parece que destila de su época de jueza, destila ahí unos ciertos resentimientos, yo no sé si con la Guardia Civil o solo con algunos mandos.
No, pues le salvaron la vida unas cuantas veces, ¿eh? Ya, me consta,
pero,
¿eh?
Sí. Pero por eso es una autodemolición bastante, bastante notable. Dicho todo lo cual, hay que añadir, y esto está en la sentencia de la Audiencia Nacional, que la orden de cesar a Pérez de los Cobos, de destituir a Pérez de los Cobos, vino directamente de Moncloa.
Sí, es verdad.
Claro, es que Gloria, tú decías, sí, estabas diciendo, Ignacio, que esto es por salvar los presupuestos. Yo creo que es por algo más, es mucho más amplio, es por un acuerdo de legislatura, no escrito, no formal, pero es lo que yo creo que está hablado, ¿no? Es el apoyo de los socios. Más allá de que la dimisión, desde luego, no es la moneda de cambio al uso en estos tiempos, Es que yo creo que no es su voluntad. Sería un portazo si se marchara, porque no es la voluntad del presidente del gobierno que el ministro del Interior le dimita. Bien. Y es así de claro.
No, que por ningún tanto, ministro le dimita. Aquí ya no se dimite nada, aquí no dimite nadie.
No, por eso digo que no es moneda de cambio en estos tiempos. Sí. Pero es que yo creo que la política que acabas de describir del Ministerio del Interior ni siquiera la está diseñando como es natural el ministro del Interior. Es decir, es la política que se marca desde presidencia del gobierno y que él está ejecutando y que responde a unos acuerdos estratégicos para hacer una legislatura. Sí. Y ahí puedes encuadrar todo lo demás. Sí que yo diría que siendo una persona afable y habiendo sido un juez que hemos admirado todos, a mí sí que me choca verle esta respuesta con esta suficiencia, que yo creo que le falta un poco de humildad y le pueden sobrar algunos resabios. Y es una persona, como digo, que había sido enormemente respetada y que en la política, la verdad es que, pues no está teniendo todos los aciertos que debería de tener un ministro del Interior. El Ministerio del Interior es un ministerio de Estado que debería de responder a los intereses generales de todos los ciudadanos, no de partido, ni debería de estar al servicio de ninguna política concreta. Decías también, Ignacio, que es el peor ministro del Interior. Yo ahí
no se lo ha dicho, sí. Una señora del PP. No, yo no.
Lo ha dicho.
Pero estando Jorge, sí, Fernández, me parece,
sí,
que
es difícil. Exacto. Yo creo que eso lo podríamos discutir, porque la verdad es,
sí,
que.
Sí, bueno, son los mejores y los peores nunca.
Exacto, vale, sí. Hemos tenido una colección para ser un ministerio tan importante y tan relevante, la verdad es que enormemente preocupante. Pero en este caso, además, en el caso que nos ahora mismo nos ocupa, es que lo que él hizo fue un despido, que esa resolución, que él hizo una resolución judicial, no es una resolución judicial sobre una sentencia al uso, es sobre un despido improcedente. Y eso, claro, tiene un nivel enorme y una responsabilidad política enorme, que es la que se le está exigiendo. Es decir, es que ha interrumpido incluso, podríamos decir más, la carrera de un coronel que en este momento sería general.
Ojo, era el número uno del escalafón, sí, claro, para ascender a general. Y directamente, sí, 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 le han vetado por una decisión personal, imagino que de Pedro Sánchez, pero que no es motivo lo del 8M, ni muchísimo menos esa es la causa principal.
No,
Pérez de los Cobos era Cataluña, un cromo para Cataluña, los catalanes, eso. Ojo, y para el País Vasco, que gran parte de su carrera la hizo allá arriba.
Exacto.
Ahora, a mí una cosa suplementaria.
El escenario es amplio, es mucho más ancho que
el 8M.
Sí, exacto.
Hay una preocupación suplementaria que a mí me inquieta en este caso, y es que la ley le permite al ministro de Interior, en este caso al señor Marlaska, le permite cuando deje el ministerio, que en algún momento ocurrirá, aunque no sea su voluntad hacerlo, volver a la judicatura.
Tú acuérdate de Garzón.
Entonces yo me pregunto si un hombre que es capaz de tomar por motivos políticos una decisión tan manifiestamente arbitraria como esta puede volver a ponerse la toga tranquilamente. Sí, yo es que creo que esta puerta giratoria que tienen los jueces hay que cerrarla urgentemente mediante una reforma legal, porque es que, insisto, vaya al destino que vaya, es que primero es porque es fácil objeto de recusación, pero segundo, qué clase de ejemplo de imparcialidad a la justicia. Si un señor puede pasar de la justicia al gobierno, vale, pero pasar otra vez, volver del gobierno a la justicia, pero sea del partido que sea,
sí,
que sea la
persona. Esto lo tenemos en todos los partidos. O sea, tenemos al consejero, ¿ah?, de la Comunidad de Madrid, que ha estado en la política, luego ha vuelto a la judicatura, ahora vuelve a la política. Es decir, sí, que estas situaciones efectivamente deberían de enmarcarse en las grandes reformas que se deberían de acometer desde las grandes mayorías también. Pero yo creo que no hay voluntad
política. Que luego hay una ley de incompatibilidades, que un señor que sea ingeniero no puede volver a una empresa de ingeniería, ni de que tenga que ver con la con que haya contratado con el gobierno, que un señor que sea médico no puede volver a ejercer. Oiga, ¿y el juez puede volver a ponerse a toga? Pero si el juez es el que necesita, per se, una apariencia de imparcialidad más manifiesta.
Sí, es verdad. Eso es completamente verdad. Pero fíjate, de todo lo que habéis dicho, lo que más me llama la atención es lo de que esas decisiones se toman en Moncloa. Y esas decisiones, estas y otras muchas, no se toman. Pero Sánchez estará en lo que está. Igual no sabe ni quién ir a perder los cobos hasta estos días atrás. Esas decisiones se toman en ese laboratorio de ingeniería política que dirige el que la dirige. ¿No os parece, Ignacio?
Es probable. Yo, no obstante, pienso que Pérez de los Cobos, que Sánchez sí sabe quién es Pérez de los Cobos, oye, ¿qué está pasando ahí? No, mira, es que la Guardia Civil no nos dice nada. Pues, ¿cómo que no te dice nada? ¿Quién con esto Pérez de los Cobos? Cárgatelo ahora mismo. Entonces, así sabemos cómo funcionan las cosas en la política.
¿Gloria?
Yo creo que Moncloa tiene un escenario muy amplio de todo lo que sucede, no solamente en el gobierno, como debe de ser, porque desde Moncloa, lógicamente, es la presidencia del gobierno, pero nosotros estamos hablando de concretamente, sin haberlo citado, te estaba refiriendo, creo, a Iván Redondo, al todopoderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Es verdad que es un hombre muy, muy trabajador, 24 horas al día trabajando, y trabajando en política, y trabajando para ver cómo hace crecer a su jefe y para ver cómo
a la
oposición. Por lo
tanto, la frase no es mía, se la doy a Sostres, para hacer crecer a su principal cliente.
Sí, sí.
Que no es lo mismo que jefe, ¿eh?
Sí, bien, bien, bien. Pero sí que es verdad que cuando trabaja, yo lo conozco hace mucho tiempo, y cuando trabaja con una persona, se entrega a esa persona, y ahora esa persona será su cliente, pero es su jefe, o es la persona a la que le dedica todo el día, todo el día. Y por eso dibuja la campaña de la Comunidad de Madrid, y por eso ha dibujado la campaña de Cataluña.
Oye, ¿y puede el jefe de gabinete de un presidente de gobierno dibujar una campaña?
Es una estrategia de lo que le conviene al partido.
Pero no le pagamos por ser jefe de gabinete de él.
Está en Moncloa, y es que en Barcelona, en la campaña de Cataluña, se fue a Barcelona. Pero esto, ¿cómo puede ser? Es decir,
Yo lo que os estoy diciendo es el dibujo de lo que hay. Saber cómo funciona el Ministerio del Interior como si fuera una célula independiente es no saber nada. O sea, hay que ponerlo todo en un conjunto, y en un análisis que tiene una visión, como te digo,
pero
de interés.
Esto es una anomalía de baja calidad democrática, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, desde las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa hemos oído a la ministra portavoz, a otras ministras, a otros ministros haciendo oposición. Es decir, es que
eso no es nuevo y lo han hecho todos los gobiernos.
No, esto es mucho más nuevo ahora. O sea, esa limitación existía y ahora no se produce, y eso lo estamos viendo. Es decir, es una contaminación de algún modo de las instituciones, pero porque se están desdibujando los límites de las instituciones. Esto lo estamos comentando en muchísimas ocasiones, con las funciones del Parlamento, con esa función de control al gobierno, con la función propia que le corresponde legislativa, cómo se está abusando de decretos leyes. Es decir, se están desdibujando, o se está intentando desdibujar también la independencia de la prensa, de los medios de comunicación, si se puede, del Poder Judicial. Es decir, que es una manera de ir suprimiendo límites.
Y esto es una degradación difícil de reparar, porque además la gente deja de darle importancia, se acostumbra.
Pero es que esta es la estrategia. Es decir, si cuando la mentira la repites, la conviertes en verdad, y cuando además los escándalos se suceden, pues al final los escándalos dejan de ser tal. Es decir, cuando podemos recordar, recientemente,
muy rápido, por favor,
sí, recientemente recordaba cómo vivimos todos el golpe que se dio en Cataluña. Si eso sucediera hoy, ¿cómo lo viviríamos?
Amigo, es que la gran pregunta es...
Pues con muchísima tranquilidad, ¿no? Probablemente.
No lo sé. ¿No? ¿Tú crees?
Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el impacto primero nos sacudió, y ahora todas las arbitrariedades, todas las ilegalidades, todas las provocaciones, todo lo que estamos viendo, al final produce un efecto que es anestesiante.
No sé yo. Yo precisamente con este gobierno en Moncloa no tendría precisamente tranquilidad.
Como yo digo, no es Nada más que cómo lo analizo y cómo deduzco.
Dejadme.
Y me produce pena, ¿eh?
Dejadme dos minutos, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Un apunte en clave económica. Mañana conoceremos los datos del paro. Gloria Lomana, Ignacio Camacho. Van a ser malos. Podemos meternos en el politiqueo patrio, en las cosas que dice uno, en lo que responde el otro, en las dimisiones o no. Qué desastre. 6 millones de parados de facto. Y yo creo que repetimos poco la cifra, ¿eh? ¿Nos parece, Ignacio?
Sí, y mañana van a ser algunos más.
Digo 6 millones de facto porque son 4 en la cola del INE, sí, más los demás,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. No, no, y mañana activos. Ya ha anunciado la ministra que va a haber una noticia desagradable. Bueno, pues eso, cifras de parados, cifras de empresas cerradas y cifras más irreversibles de personas desaparecidas y fallecidas y de enfermos, que muchos de los cuales van a tener secuelas importantes. No hay dilema entre economía y salud, no hay recuperación sin salud y no hay salud sin vacunas. Estamos fracasando también en las vacunas.
Gloria.
Sí.
Es una, no lo dices muy convencida, ¿eh?
No, es que esto de estamos fracasando en las vacunas, es verdad que estamos fracasando enormemente en las vacunas, yo estoy en eso muy irritada, pero yo siempre quiero decir que no es una responsabilidad de España, es decir, España se están poniendo las vacunas que nos llegan. Se han podido despistar probablemente algunas vacunas, pero yo creo que incluso se han suspendido en algunas ocasiones, en Madrid se han suspendido en 3 o 4 ocasiones las vacunaciones porque no había suficiente dosis para inyectar. Esto es otra historia, cómo lo está haciendo Europa, ahí tendríamos muchos capítulos que escribir y realmente es muy decepcionante. Pero refiriéndonos a los datos que vamos a conocer mañana del desempleo, del paro, es una evolución dramática, efectivamente, pero también es previsible. Es la previsible. No por dramática, no podríamos imaginar que así sería. La tercera ola vino muy fuerte. Excepto Madrid, la Comunidad de Madrid, el resto de comunidades echaron otra vez el cerrojazo a la economía. Seguimos viendo cómo otra vez se siguen cerrando, y hoy conocíamos a lo largo del día de hoy algunas localidades por completo. Y luego la vacuna efectivamente no funciona, es decir, que este es lo que hay. Es decir, la vacuna no habiendo tratamiento, la única solución para parar una cuarta ola o sucesivas, y no estamos, la verdad, dando con esa solución. A mí me preocupa de la vacuna, y lo digo porque creo que habrá muchas personas que puedan, además, pues seguramente pensar exactamente igual que yo, la situación de los enfermos crónicos, y lo digo muchas veces, que no están en esas estadísticas.
Y trasplantados.
Y que son, exacto, pero son crónicos, eso, y tienen tratamientos crónicos. Sí, sí. Y son personas en completa actividad que pueden tener menos años de los previstos en esas horquillas que se están diseñando. Hay una laguna de personas entre los 60 y los 80 años, o entre los 60 y los 80 años, que si tienen una enfermedad crónica están condenados a quedarse ahí, y no se sabe hasta cuándo. No hay respuesta, y esto es lo peor. Es decir, tenemos que hacer actos de fe. Escuchamos a la ministra.
Ahí va. Se ha ido la Romana por un segundo. Espera, es que te has acortado un momentito. Decías, escuchábamos a la ministra. Déjame que te ponga el corte y sigues comentando, Gloria. Sí. Ministra Carolina Darias. Sí.
Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril. Y que la previsión de llegada de Janssen, ya la concretaremos, pero estará en torno a los 300.000 aproximadamente. Y que es una sola dosis. Por tanto, nos va a permitir dar un empuje importante a lo largo del trimestre, que sí sabemos que ya Janssen nos ha comunicado que van a ser 5.5 millones de dosis. Por tanto, estamos en el camino de alcanzar esa inmunización colectiva, que es el objetivo a compartir.
Esos 5 millones de dosis es el equivalente a 10 millones de dosis de la de Pfizer.
Es que tendríamos que vacunar 2 millones de dosis por semana para poder llegar a lo que la ministra dice. Sí. Entonces, cuando la ministra habla así, a mí me gustaría que acertara. Pero sí, claro, es un acto de fe el pensar que va a ser como dice, sí, porque no conocemos los criterios.
No viene en abril.
Claro, no tenemos. Bueno,
veremos. Mucho a finales de mes.
Bueno, pero un mínimo calendario, unos criterios. Yo no veo esos criterios. Es decir, estaba argumentando lo de los enfermos crónicos, que son personas, como digo, que están en actividad, pero que están corriendo un riesgo terrible. Y que, bueno, acudes a tu centro de salud y no hay respuesta ninguna. No tienes respuesta en ningún sitio. No hay manera. Y esa es la desazón. Y cuando hablamos de los equilibrios psicológicos que va a dejar los desequilibrios, en ese caso, psicológicos, es que se derivan mucho de todo esto, es decir, de la incertidumbre. Ojalá supiéramos cómo podría ir previsiblemente un calendario con lo que la ministra está diciendo, y saber quiénes estarían en esa hoja de ruta, porque no sería posible tener esa hoja de ruta atendiendo criterios pues no solamente políticos, o no solamente de el comité que esté en este momento actuando en el ministerio. Es que a los pacientes, como a las asociaciones de pacientes, no se les ha pedido opinión. Las asociaciones de pacientes no estuvieron ni siquiera en la comisión cuando estuvieron verano trabajando en el Parlamento. No hay criterios más allá de los sanitarios / políticos para ver cómo se hace este seguimiento.
Ignacio, ¿por qué decías lo de la vacuna de Janssen tan tajantemente?
Porque tiene problemas está teniendo serios problemas de distribución, y porque ha habido un retraso en la, como fallo humano y tal, que pareció que mezclaron unos componentes y eso.
Pero si eso está solventado.
Sí, bueno, está solventado, pero es que los cálculos que hace la Unión Europea son de finales de abril, principios de mayo. Es que el gobierno está vendiendo humo. Decir, mire usted, cuando la realidad es favorable, se la inventa. Y va a volver a haber otra decepción. que no van a cumplir los plazos, que no han cumplido ninguno. Pero ojalá, habrá algún momento que van a llegar. Claro que van a llegar, tiene que llegar en algún momento.
En el caso de Janssen son datos actualizados, Ignacio. Bueno, vamos otra a ver, cosa, vamos otra a ver, cosa sea, es que incumplan por alguna de las razones.
Se admiten apuestas a ver si a mediados de abril tenemos vacuna de Janssen. A mediados de abril es dentro de una semana un poquito larga, ¿eh? Y yo sigo teniendo muchas dudas. Es que
los criterios son europeos en las vacunas, o sea, sí, todo sí, hay que decirlo. Sí, otra sí, cosa sí, es luego sí, cómo se gestionen o cómo la descoordinación o la falta de coordinación que se pueda tener desde el gobierno con las comunidades
pero
autónomas,
si yo lo que
desde el Ministerio
gobierno,
de Sanidad, que podría probablemente implementar una mayor coordinación si hubiera un plan nacional para tener unos mínimos criterios de actuación sí, común.
Eso, yo creo que lo que reprocha al gobierno, Gloria, es, por un lado, la falta...
...eficaces a la hora de poner las vacunas, o si cierran o si abren, o si ponen un centro o ponen otro. Eso es lo que se puede decir, pero las vacunas no las podemos producir, las vacunas no las podemos hacer.
Las comunidades en general, están vacunando unas mejor que otras, las están repartiendo las dosis que tienen y lo están haciendo razonablemente
pero, claro,
bien.
Claro, pero
insisto,
las dosis
que
tienen son
otra.
Las que nos tocan.
Sí, pero yo lo que reprocha al gobierno, aparte de lo que esto, cada autonomía tiene un criterio, pero están todas protestando por falta de claridad en los criterios de reparto. Los criterios de reparto, porque, por ejemplo, a una región va más vacuna con menos población que otra, etcétera, etcétera, la proporción de vacuna. Lo que reprocha el gobierno es que haga propaganda. O sea, que hay una propaganda ficticia de éxitos para vender éxitos que no tiene, que no tiene en las manos, cartas que no tiene en las manos.
Mira, antes de que venga Julius, yo quiero decir una cosa.
Dos minutos.
Sí, por eso, y menos. Si hacemos esa corrección, yo vuelvo a mirar a Europa. ¿Por qué Chile es uno de los países que está respondiendo con más velocidad a la vacunación?
Porque las ha comprado de otra manera.
¿De dónde?
Y Marruecos,
no, 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 no.
Y Marruecos igual.
Porque las ha comprado en mercado abierto. Chile. De China, de Rusia, de todas partes.
China y Rusia.
Claro.
Bien.
Y de Covavax, de
bien,
todo esto.
La Agencia Europea del Medicamento necesitaba probar estas vacunas. Y no se autorizaron en Europa porque estaban todavía sin probar en esa tercera fase o en los ensayos clínicos que se hubieran hecho desde Europa. Esas vacunas están ampliamente probadas y se están poniendo en América Latina, en países como Chile, que está a la cabeza.
Lo cual
la pregunta
no le ha impedido,
que lanzo aquí,
no
la pregunta que lanzo aquí es,
sufrir una,
si no
una
tenemos
nueva ola,
vacunas suficientes, si no tenemos vacunas suficientes en Europa, uno, ¿por qué se exportó lo que se exportó? Dos, ¿por qué no se compran otras vacunas como se están haciendo en otros países que tienen todas? En Estados Unidos, en Chile, en Uruguay,
no,
que por cierto
importante.
Va muy a la cabeza también, están comprando todas las vacunas. Todas,
todos los países
todas.
Que han ido a diferentes mercados van mejor que Europa. Europa se ha fiado de su burocracia y la burocracia ha fallado porque esto es un mercado que en un momento dado se vuelve salvaje.
Pues
¿eh?
Eso luego te trae a España y tenemos esta circunstancia que, por cierto, estamos más o menos en la media europea o un poco por encima. Estamos mejor que Francia vacunando, estamos mejor que... o estamos igual que Italia. Exactamente.
Si mal de muchos ya se sabe.
No, claro, pero es que ese es el tapón. El
pero
tapón
no sale un
ahí.
Ministro todos los días diciendo que ya lo van a arreglar. O bueno, a lo mejor
exacto,
sale,
eso es lo, pero, que, eso claro, es lo yo, que yo quiero
yo
decir, es
al
decir,
presidente...
no se puede hacer propaganda, evidentemente, no se pueden hacer actos de fe cuando no los puedes cumplir, cuando la velocidad no es esta, cuando además no hay coordinación, cuando no tenemos un plan nacional, cuando no hay calendario. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, te quiero decir que, en fin, el gobierno no mató a Manolete al final. Te quiero decir que hay cosas que no corresponden ni a la Consejería X, ni a la Comunidad de Madrid, ni a la de Valencia, ni a la de Aragón, ni al gobierno, en este caso, de la nación. Pues que si no hay vacunas, no nos tocan. Es que son las que tenemos regladas.
Hola, Julius.
Hola, Gelote.
¿Qué pasa?
Hola, Gloria.
Estamos animados, Julius. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Mirad, el presidente del gobierno, que estuvo con Gabilondo en un meeting, del tirón, el sábado, dijo todo esto. Fijaos.
Récord en víctimas de residencias de ancianos. 6.195. Récord de contagios en todas las olas de la pandemia. Récord en lentitud en la vacunación.
Bueno,
es que miente, pero bueno.
Ahora
lo menos importante.
Bueno, ahora iba. Cuando habla de víctimas en residencias, miente según su manera de contar los muertos. Dice que fueron 6.000 y pico cuando fueron 1.500 confirmados. Los otros son muertos con síntomas compatibles, pero esos él los saca del gobierno, de las estadísticas.
Sí, pero no los saca, para decir los 100.000 muertos.
Correcto. Luego, cuando afirma que tiene el récord de contagios, habla de la cifra global, no por cada 100.000. El récord lo tiene Melilla. Y cuando habla de vacunación a mayores de 80 años, dice que solo el 68%. Bueno, está en la media. No dice además que está por encima incluso de Baleares, País Vasco, Canarias, Cataluña o Galicia. Esto es lo que se denomina posverdad.
Pero no, se denomina mentira.
¿Te vas a asombrar de que Sánchez mienta? O sea, es que esto, vamos a ver, parafraseando un viejo dicho de Julio Camba, que decía, se dice que el gallo canta, que el caballo relincha y que el concejal roba. Pues esto es igual, se dice que el gallo canta, que el caballo relincha, que el buey muge y que Sánchez miente. Es una cosa sustancial.
Espera. Nos estarán oyendo muchos concejales que se están acordando de tu padre.
No, esto decía yo, oye, Julio Camba. No, yo cito a Julio Camba. Pero...
Oye, pero tú preguntabas, Julius, tú preguntabas si esto es posverdad. Estos son hechos alternativos. Esto es, si no te gusta la realidad... tienes los hechos alternativos.
Bueno,
no hay
hechos alternativos es lo que decía una de las portavoces de Trump.
Sí, señor.
Para
sí,
justificar sí. las Correcto. Mentiras. Por cierto, el libro Morderse la lengua de Darío Villanueva, muy recomendable.
Uh-huh. Exacto, todo.
Esto, ¿os parece esta intervención en donde se manipulan todos esos datos, ese tipo de lenguaje Trump? Que en su caso se habría criticado mucho y en este caso pasa sin pena
ni
gloria.
Es que, fíjate, eso de criticar mucho, yo ahora estoy esperando todas estas pseudoagencias para descubrir la verdad de los bulos.
La tercera pregunta.
Bueno, pues te la reviento. A ver pensado un poco más.
Vamos a la segunda.
Haber pensado más. No, digo que estoy deseando todas esas agencias para descubrir los bulos, seguro que van a salir ahora a decir, Sánchez dijo mentira en esto, pero seguro. Vamos, ya están saliendo, seguro.
En fin, la pregunta previa.
Neutrales todos.
Sí, la pregunta previa era si este es el lenguaje Trump, este que se ha venido criticando tanto tiempo.
No, es el lenguaje Sánchez. No, es el lenguaje Sánchez.
¿Hay alguna diferencia?
Sí, vamos a ver. Pues que.
Las formas.
Claro, el de Trump es incluso más zafio, pero en el fondo. Sí. O sea, vamos a ver. Trump, sí, no, es que le contaron, iba a decir que mientía menos, no, es que le contaron las mentiras en el New York, en el Washington Post, sí. Y fue un escándalo.
Sí, la estadística era que salía, una locura,
el número por minuto era una cosa,
era casi imposible.
O sea que sí, es de otro, con otro envase, es el lenguaje de Trump. Es lanzar falsedades, porque esto lo consiste en mentir, por supuesto a sabiendas de que lo son, pero sin importarle lo más mínimo, porque además mañana es capaz de decir absolutamente lo contrario si le hace falta. Pero vamos, insisto, que es que, ¿de qué os asombráis?
No,
Sánchez
no.
Miente, es un pleonasmo.
Yo lo que sí que lamento muchísimo es que se politice la salud y la pandemia. Y aquí, hombre, que el presidente diga que la Comunidad de Madrid es responsable de la lentitud de las vacunas, no es correcto, y sobre todo no es correcto y no procede siendo el presidente del gobierno ni el lenguaje, es decir, que en Madrid hay muchos ciudadanos o muchas ciudadanas también que no votan al Partido Socialista y no han de ser demonizados por el presidente que es del Partido Socialista. Yo creo que no representa bien a todos los ciudadanos y esa es su responsabilidad, su tarea. Es el presidente de todos los españoles en tanto y en cuanto siga en la Moncloa. Y por lo tanto yo creo que azuzar el populismo y azuzar los extremos de los que antes hablábamos, yo creo que no le conviene al país y desde luego no le conviene al Partido Socialista. O sea, es que no entiendo muy bien por qué lo está haciendo. Es decir, cuando se está presentando al candidato del Partido Socialista como el moderado, como el tibio.
¿Cuál es el candidato de Sánchez? ¿Estáis convencidos de quién es el candidato de Sánchez?
El señor Gabilondo es el candidato
B. Yo creo que es candidato B, pero ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Sí.
Y en todo caso, si es una persona amable, suave, en fin, no es lo que luego le respalda su jefe de filas. O sea, es una contradicción. de sí misma. O sea, yo no
pero es que van a hacer una campaña a muertazos, van con todo, y lo único que les importa es ganar. Si ganan, les parecerá un éxito extraordinario y qué bien lo hemos hecho.
Si gana, quieres decir, si les da la suma.
Sí.
El presidente corrige a su candidato cada día cuando habla de esta manera.
Claro.
Porque Gabilondo.
Esta mañana
no
estaba aquí Gabilondo con Herrera, el pobre, deshaciendo al hombre, sí, intentando templar gaitas. Sí. Pero claro, es que luego sale su jefe, que es el que marca el tono de la campaña. Y bueno, pues sale ahí, pues eso, enarbolando muertos y dando mandobles con ellos.
Y yo muertos creo que además, buena medida, flaco son de su responsabilidad. Favor le hace a su candidato y a su partido, como digo, porque está polarizando y está reforzando a Isabel Díaz Ayuso.
Gloria. Piensan que todo vale. Sí, es verdad que a Ayuso le gusta el boxeo y hoy ha entrado directa.
Bueno, Ayuso responde con la misma moneda, claro, nada más. Claro. Ella ha visto cómo se juega el partido y entonces responde con un rodillazo cuando recibe uno. O sea, es así de bronco el partido.
Ante este tipo de intervención, como la que escuchábamos de Sánchez, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para identificar las mentiras? Porque esto cuesta tiempo, por lo menos.
Pero es que estás pidiendo nada más y nada menos que la gente tenga espíritu crítico.
Claro, te iba a contestar con esta pregunta. ¿A los ciudadanos, en su mayoría, les importan las mentiras? ¿O solo les importa esto que ahora se llama el sesgo de confirmación? Es decir, sus prejuicios, pero la confirmación de sus prejuicios.
Ese lo unes a la disonancia cognitiva y desde los 70 viene marcando la
No os perdáis en vuestro círculo, que os hablamos para gente
no,
normal.
Pero bueno, que es una pauta normal. Lo que pasa es que antes había seguramente menos medios y desde luego no estaba Internet. Y con estas cosas circulando tan rápido, sin necesidad de confirmar ni de ponerle un pelo.
¿A vosotros os parece, vosotros creéis que los votantes de Sánchez le importa que Sánchez mienta?
No.
A ver, yo creo que tiene muchos votantes el Partido Socialista que va a perder, según estamos viendo también en las encuestas. Y yo creo
pero
que
no
es
porque
lo que
mienta Sánchez, sino porque se han ido al paro o se han dado cuenta de que es un desastre.
En todo caso, Sánchez, además de tener sus votantes, es presidente del gobierno, ¿no? De todos.
No
hay que hacer distinción.
Sí.
Bueno, pero él no la hace.
Justo es lo que yo decía.
Claro.
Pero también lo que sí que digo es que, bueno, habrá muchas personas que no tengan un criterio formado sobre lo que escuchan y que, bueno, se dejen llevar por los hechos alternativos.
Sí, pero, es verdad.
Pero
es verdad,
hay mucho voto que va a cambiar y mucho.
Sí, pero no sé,
otra cosa es que hay voto ideológico también.
Pero hay un voto ideológico en todos los sentidos, ¿eh?
Sí,
o sea, hay muchísima gente que jamás pensaba, o sea, jamás cederá un mínimo. Aunque Pablo Iglesias se haya de Vallecas al chaletazo, aunque de 14.000 euros pase a 1.000.014.000, y habrá mucha gente que.
Pero eso es voto duro que no decanta unas elecciones.
Y además, si has sacado a tu líder nacional para cosechar tres asientos más, pues ya me dirás, ¿eh? Ya me dirás.
Eso de que no decanta las elecciones habrá que verlo. Porque
el voto duro, Ignacio.
Sí, porque ellos van a la movilización.
De los bucafeteros.
Sí, van a la movilización de ese voto. A la movilización, a que no se quede en casa.
Oye,
pero
chicos,
luego veremos.
Una cosa muy rápida. Me quedan 2 minutos exactos y no me puedo pasar de 55-30. Lo digo para cuando corte, que no resulte grosero.
Tira, Julius.
Vale, ¿cómo pretender que se confíe en la política, tal y como ellos mismos piden, si alguno de los principales representantes manipulan los datos de esta manera tan obscena? ¿Es incompatible?
Sí.
Bueno,
tan incompatible como estar en las terrazas sin mascarilla, o dentro de los bares hasta las mirimonas, y pasado mañana decide que desmadre el de Ayuso que lo ha permitido, porque ahí se eleva el contagio.
No, la política, además, cuando no solamente se miente, sino cuando no responde a las formas de la corrección mínima, vengan de donde vengan, yo creo que desgasta enormemente a los personajes que la ocupan y a quienes nos representan. Pero yo creo, además, que es por los propios personajes también que estamos viendo, ¿no? Yo creo que a la política ahora se llega sin muchos méritos en numerosas ocasiones. Y creo que está perdiendo el crédito que hace muchos años ya computaba a la baja, pero que ahora va a cuesta abajo, sí.
El personaje del que hablábamos antes, el Rasputín de la Moncloa, hace tiempo que tiene decidido que la gente vota por emociones y que lo que hay que hacer es excitarlas. ¿Y a ello va?
Sí, y para sus intereses lo está haciendo de cine.
Pero eso es trumpismo puro, ¿eh?
Ya. Sí, sí, anda que no se, que no bebe en fuentes de Estados Unidos.
Se
adiós.
Llama
nos
hemocracia. Vamos. Adiós.
Adiós. Julius, bueno, adiós.
Buenas noches a todos.
Adiós. Gloria, gracias.
Gracias a ti.
Camacho, cuídate.
Muy buenas noches a
adiós
todos.
Adiós a todos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.